Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, se acerca la hora cero para la extensión de fondos federales de Medicaid para Puerto Rico. Además, alerta a la comunidad médica ante tendencia al alza en enfermedades de transmisión sexual. Y hay fiesta en Argentina, su equipo conquista la copa en el Mundial de Fútbol en Qatar. Es lunes 19 de diciembre y así comenzamos la semana. El Congreso inicia este lunes la semana en que espera terminar de aprobar, casi en la víspera de Navidad, el presupuesto de este año fiscal federal, que pudiera decidir el financiamiento de Medicaid para Puerto Rico durante unos 5 años y medidas de respuesta a desastres naturales como el huracán Fiona. Tan pronto como hoy, el liderato del Congreso puede dar a conocer el proyecto de ómnibus presupuestario, con el que se quiere terminar de asignar los fondos del año fiscal 2022-2023, que comenzó el pasado 1 de octubre y que rondaría los 1.7 billones. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., José Delgado, nos acompaña ahora para compartir los detalles. Bienvenido, José.
Hola, David. Saludos al público.
Bueno, José, cada año vemos que es difícil y cuesta arriba la aprobación del presupuesto federal. ¿Cómo el tranque actual puede afectar el pareo federal de Medicaid para Puerto Rico y qué significa eso para los 1.2 millones de beneficiarios del Plan Vital en la isla?
Sí, bueno, se supone que esta asignación no es problemática en este momento en las discusiones del Congreso. Se conoce que ya ha habido un acuerdo preliminar para darle a Puerto Rico una asignación de 5 años de Medicaid que financia en gran medida, como mencionas, el Plan Vital, que sirve a 1.5 millones de personas en Puerto Rico. Esas posibilidades de incluir ese lenguaje incrementaban, se había dicho, si se lograba un consenso sobre un ómnibus presupuestario, es decir, si no había una resolución temporal nuevamente. El ómnibus es un proyecto gigantesco en el que se reúnen las asignaciones restantes del año fiscal con fondos de asistencia por desastres y otros asuntos, incluso propuestas específicas que quieren los congresistas para sus distritos. En el caso de Medicaid, lo que no se ha confirmado es la cantidad que se va a asignar. Eso está bajo discusión, se puede conocer tan pronto como esta tarde o noche. Se sabe que serían por lo menos 3.000 millones anuales.
Y en cuanto a los fondos de respuesta ante desastres naturales, ¿de qué cantidad estamos hablando para Puerto Rico y dirigida a qué específicamente?
Bueno, la propuesta más importante es la petición que hiciera inicialmente Raúl Grijalva y luego recogiera el presidente Biden para que se asignen unos 3.000 millones de dólares para que el Departamento de Energía controle un programa de instalación de paneles solares y baterías de almacenamiento de energía en los techos de residencias de personas de bajos recursos y o discapacitados. Pierluisi, en una carta al Congreso, el gobernador Pierluisi habló de 2.600 millones que pueden beneficiar a más de 86.000 familias. También él ha pedido asignaciones, unos 1.200 millones del Programa de Desarrollo Comunitario para atender desastres y cambios de política pública de FEMA, como por ejemplo poder reunir en un mismo programa las obras permanentes de Fiona con los programas que ya estaban corriendo de Irma y María, que fueron los huracanes del 2017.
¿Y qué dicen los líderes congresionales sobre las negociaciones de esta semana?
Muy optimistas, se supone que están confiados en que se va a anunciar un texto final esta tarde o noche. Si no hay un acuerdo, digamos, para el martes, tendríamos probablemente que ver una resolución temporal de presupuesto. Los demócratas, sin embargo, no quieren eso, pues el poder de negociación de los republicanos aumenta en enero cuando los republicanos asumen la mayoría de la Cámara Baja. La batalla real de los últimos días ha estado realmente en las asignaciones domésticas. Los demócratas quieren destinar más fondos a esos programas y los republicanos menos.
Muy bien, estaremos entonces muy pendientes a esas negociaciones. Muchísimas gracias por tu tiempo, José.
Gracias, David. Saludos.
Saludos, mi nombre es Benjamín Torres Gotay y les invito a escuchar mi podcast Torres Gotay Entrevista, en el que comparto con personalidades de distintos ámbitos de la vida puertorriqueña para conversaciones profundas y reveladoras sobre el presente y el futuro del país.
Según se fueron liberando las restricciones impuestas por el gobierno para enfrentar la pandemia de COVID-19, Las estadísticas oficiales muestran que en Puerto Rico comenzó a registrarse un repunte en los diagnósticos nuevos de varias enfermedades o infecciones de transmisión sexual. La tendencia estadística se alinea con la evidencia anecdótica de varios expertos consultados. El periodista Manuel Guillama conversó con varios de estos expertos sobre este asunto y nos trae los detalles. Bienvenido, Manuel.
Saludos, David.
¿Cómo se han comportado las enfermedades de transmisión sexual en Puerto Rico luego que se liberaran las restricciones que se habían impuesto para controlar los contagios de COVID-19?
Así es, pues en Puerto Rico las estadísticas oficiales habían reflejado una reducción en la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual desde mediados de la década de 2010 y al menos hasta 2020, ¿no? Que fue el año que comenzó la pandemia del COVID y se impusieron las restricciones más estrictas de movimiento poblacional. Al momento, el Departamento de Salud no ha publicado las estadísticas correspondientes al 2021 en relación a las enfermedades de transmisión sexual, pero tanto en conversaciones con personal de la División de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual de la agencia, como con infectólogos y otros médicos que tratan pacientes de enfermedades de transmisión sexual, coinciden en que ha habido un repunte. En términos generales, los expertos con los que pudimos hablar reconocen que era de esperarse esa alza en contagios, si bien es difícil concluir en este momento si esto responde a un incremento en las conductas de riesgo producto de la liberación de las restricciones que existieron durante la pandemia del COVID o, por el contrario, responde a un incremento en la cantidad de pruebas diagnósticas de ETS que se han realizado desde 2021, ¿no? Que fue un elemento que estuvo bastante ausente en esa primera fase de la pandemia del COVID.
¿Qué te dicen los expertos sobre los esfuerzos de educación y concienciación acerca de las enfermedades de transmisión sexual en Puerto Rico?
Bueno, varios de los expertos con los que pudimos hablar, como el fundador del Centro Ararat, Iván Meléndez Rivera, y Vilmary Sierra, que es presidenta de la Asociación de Médicos Tratantes del VIH en Puerto Rico, puntualizaron que por mucho tiempo la concienciación sobre los peligros que continúan existiendo relacionados con las ETS ha estado mayormente ausente. Recientemente, el Departamento de Salud lanzó la campaña Quiéreme sin tabú con motivo del Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre, y que el doctor Meléndez Rivera catalogó como la primera campaña de esta naturaleza que ha desarrollado el Estado en décadas. También pudimos hablar con Blanca Cuevas de la División de Prevención de ETS-VIH del Departamento de Salud, quien señaló que según se retoma la normalidad tras la fase más crítica de la pandemia del COVID, urge reforzar las campañas enfocadas en las enfermedades de transmisión sexual y al mismo tiempo apuntó que esto incluye los esfuerzos en las escuelas, ¿no? Que estuvieron largo tiempo operando de manera virtual, a distancia, lo que a su juicio impactó negativamente la posibilidad de educar adecuadamente sobre las ETS a esa población más joven, ¿no? Al mismo tiempo, el presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas en Puerto Rico, el doctor Humberto Guillot, señaló que las generaciones más jóvenes no vivieron la crisis de VIH-SIDA en las décadas de los 1980, 1990, por lo que quizás colectivamente no tienen en su conciencia los riesgos que puede conllevar la conducta sexual y de la misma forma que quizás sí lo tuvieron generaciones previas. O sea que eso es algo que debe tomarse en consideración al enfocar campañas en este momento.
Y Manuel, las plataformas de citas que han proliferado en años recientes como Grindr o Tinder, ¿tienen algún impacto sobre los niveles de infecciones con enfermedades de transmisión sexual?
Pues mira, si bien es cierto que no existen estudios puntuales que midan ese ángulo particular en Puerto Rico, tanto el doctor Meléndez Rivera como la doctora Sierra reconocieron que estas plataformas pueden elevar el nivel de riesgo, ya que promueven encuentros sexuales entre personas esencialmente desconocidas, ¿no? Que de por sí es uno de los elementos que levantan bandera por suponer, ¿verdad? Una conducta de más riesgo del ordinario. El doctor Meléndez Rivera puntualizó que es clave fomentar la realización de pruebas diagnósticas entre la población activa sexualmente, ¿no? Y señaló que en términos generales la población desconoce, por ejemplo, que los planes médicos vienen obligados a cubrir libre de costo al menos uno de estos exámenes anualmente. Meléndez Rivera también resaltó que mientras más temprano es el diagnóstico de alguna de estas condiciones, mayores son las alternativas de tratamiento y también de asegurar que la persona pueda continuar adelante con su vida de la manera más saludable posible.
Gracias por haber estado con nosotros, Manuel.
Gracias a ti, David, por tenerme.
Sabemos que para nuestros escuchas es importante mantenerse bien informados. Por eso hoy les ofrecemos 3 meses gratis en la suscripción mensual de El Nuevo Día. Para más detalles visita elnuevodía.pr/endiario.
Ese desplazamiento es en todo Puerto Rico, en adjuntas también. en las costas y se ve articulado en un plan del gobierno, desde las leyes, favoreciendo a los entes millonarios, pero también quedando impunes los crímenes ambientales y lo que hacen en las playas. Es como una estrategia global en Puerto Rico, igual que servicios esenciales los dejan sin cubrir para que la gente se vea obligada a irse.
Escucharon al líder comunitario y fundador de Casa Pueblo, Alexis Masol, quien advirtió ayer que las técnicas de desplazamiento que por años han venido denunciando comunidades en Puerto Rico se continuarán replicando. Masol apostó a la unidad y el desarrollo de estrategias concertadas, como la que convocaron ayer vecinos de Puerta de Tierra en San Juan para detener esta práctica. La periodista Leisa Caro estuvo presente en la manifestación denominada Abrazo Comunitario contra el Desplazamiento y está ahora con nosotros para contarnos los detalles. Saludos, Leisa.
Saludos, David.
Leisa, sabemos que fueron diversas las comunidades que alzaron su voz ayer. ¿Cuántos grupos participaron y cuáles son exactamente esas denuncias?
Bueno, David, participaron sobre 25 grupos comunitarios, entre ellos estuvo Casa Boriquén, Campamento Carey Rincón, que es el campamento que se ha mantenido activo en el condominio Sol y Playa en esta municipalidad. También tenemos la Fondita de Jesús, Casa Pueblo y Puerta de Tierra No Se Vende, que fue una de las organizaciones que convocó a esta actividad celebrada ayer. El reclamo a una serie de técnicas o estrategias, como ellos le llaman, de desplazamiento. Y según lo que ellos nos denunciaron ayer, pues hay varios edificios de la zona Puerta de Tierra, que sabemos, ¿verdad?, que es una ubicación estratégica, ¿verdad? Pues que muchos de estos edificios han sido adquiridos por inversionistas privados. Así que hay un poco de temor en ellos porque se continúen desplazando a sus comunidades, una práctica que han venido viendo hace años, por ejemplo, en comunidades como Las Gladiolas y el residencial de Puerta de Tierra. Ambos proyectos, tanto Las Gladiolas como Puerta de Tierra, hoy fueron desarrollados bajo otro nombre, bajo otro modelo de vivienda mixta, lo que ha representado esa división de las comunidades, pero también ha representado una reducción en el número de espacios para familias de escasos recursos.
Y para los residentes de vivienda pública, precisamente, y por ejemplo, ¿cómo se manifiesta ese desplazamiento?
Pues el desplazamiento para los residentes de vivienda pública se manifiesta en diferentes formas. Tuvimos la oportunidad de conversar con una de las líderes comunitarias de Parque San Agustín, Caroline Sánchez Feliciano. Y por ejemplo, en el caso de ellos ahora mismo, ella nos contó que hace un año recibieron unas cartas de desalojo porque se iban a llevar aparentemente unas labores para reparar unos daños estructurales en las escaleras de los diferentes edificios. Sin embargo, ellos tienen mucho temor a abandonar el espacio y de hecho han resistido, como ella misma nos menciona, han resistido a hacer ese abandono porque tienen miedo, número uno, a que este proyecto entonces se extienda y no puedan regresar a sus hogares, o segundo, que entonces se convierta en un proyecto mucho más reducido, el que sea menos accesible, porque estos modelos de vivienda mixta que está desarrollando ahora mismo el Departamento de la Vivienda tiene unidades tanto para el alquiler privado como para vales de programas federales como Sección 8 y también tiene para el programa de vivienda pública.
¿Y qué exigen los líderes de estas comunidades y cómo responde el Departamento de la Vivienda a estos reclamos?
Nosotros conversamos ayer con Jonathan Colón Reyes, él es portavoz de la organización Puerta de Tierra No Se Vende, y él indicó que ha estado reunido tanto con el administrador de vivienda pública como con el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Sin embargo, según él nos expresa, pues las reuniones no han sido productivas. Ellos han establecido una serie de sugerencias que no han sido adoptadas, según él nos comunica. Por ejemplo, ellos están pidiendo que se fiscalice lo que son estos proyectos de alquiler a corto plazo. Según él nos comunica, la mayoría de los edificios que están alrededor precisamente en el área de Puerta de Tierra, pues se han adquirido para desarrollar alquileres a corto plazo. Así que él entiende que esto debe de ser fiscalizado. Ellos también han sugerido que los proyectos de vivienda pública se mantengan ocupados mientras se realizan estos trabajos de rehabilitación. Y esto lo hacen un poco, ¿verdad?, como una estrategia para mantenerse en el lugar y evitar el que no puedan regresar a ellos.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, Leisa.
Gracias a ustedes, que tengan lindo día.
Y en una nota adicional para hoy, Lionel Messi finalmente conquistó el máximo título del fútbol. Argentina venció el domingo a Francia en un partido definido en penales y atrapó su tercer campeonato. Con 4-2, la selección argentina añadió una tercera estrella tras sus conquistas en 1978 y 1986. La albiceleste es la primera selección de Sudamérica que se corona desde la victoria de Brasil en el Mundial de 2002. Este episodio fue producido por David Cordero Mercado y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos especialmente a la subeditora de noticias, Rebeca Banucci Soto. Sonido para este episodio fue grabado por Ramón Tonito Sayas. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Selimar Colón. Rafael Lamo Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles una gran semana.